Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Ya en otras visitas hemos recibido a nuestro invitado con la música que él escucha insistentemente, pues lo que hemos hecho es buscar una versión que no sé si alguna vez habrías escuchado, la Gino Pedí interpretada por un arpa.
No, no la había escuchado nunca.
¿Y cómo te suena?
Claro, yo pensaba, qué raro suena esto, no es lo que yo escucho, o sea, sí, pero no. Algo está pasando aquí, muy raro.
Pero es que la versión ya clásica ya te la hemos puesto, entonces, por modificar, claro, no, porque no te íbamos a poner Madrecita María del Carmen. Sería otra posibilidad. Bueno, ¿qué tal estás, Alejandro Palomas? Buenos días.
Buenos días.
¿Sabes dónde estás?
Claro, Sevilla.
Ah, pero como dices que esta mañana cuando te has despertado.
Bueno, claro, pero claro, es que los de que no somos de aquí tenemos la sensación de que aquí nunca llueve y nunca hace frío ni nada, ¿sabes? Como somos tan ignorantes y de repente llegas aquí y dices, hostia, pues está lloviendo, pero ¿esto qué estafa es? Bueno, pues eso, estafado, me siento estafado.
Bien, Alejandro Palomas, que viene hoy a hablarnos de su último libro, Una vida, me acompaña pues Maite.
Hola, ¿qué también, tal, Alejandro?
Hola. David.
Buenos días, Alejandro.
Muy buenas.
Que David le ha ofrecido un donut.
Sí. No has querido, pero porque ya venías tú cargado de donu, ¿no?
Yo venía duneteado de casa, ya.
Duneteado. Donu que salen también en el libro.
Por eso,
sí,
claro.
Sí, sí, los donu aparecen en el libro, muy a menudo.
¿Pero sueles tomar? ¿Te gusta el donu o no?
A ver, debería decirte que no, pero como no ya...
No, dime la verdad.
Este año no voy a mentir más. Yo me levanto a veces a las 4 de la mañana y me como un donu de chocolate. Porque me tengo esos arrebatos de... Yo, el chocolate me puede...
¿Te pierde?
Sí, me pierde.
Alejandro, ¿te has visto cómo se hace un donu? Verlo.
No quiero.
En la fábrica de donuts hay un señor que le mete el dedo y quita el agujero. Lleva guante, que es muy higiénico todo, pero si a uno le gustan los donuts, se le quita un poco
la
cara.
Esto lo estás inventando.
No, el otro día vi cómo se fabrican los donuts.
Pero toda comida se...
Pero escúchame.
Sale la masa redonda y después un señor le hace un agujero y
bueno,
con el dedo
el
lo empuja.
Hay que hacerlo.
Sí,
claro.
Sí. Pero yo pensaba que salían ya así, ¿no? Lo hace un señor.
Pero bueno,
uno
pero
a
sí.
Uno, no me lo creo.
Uno a uno.
Anda ya.
Eso es imposible.
Eso
hombre,
lo has visto
eso
tú en
eso será en una pastelería.
¿Cuánto costaría un donu hecho así a mano?
Eso lo has visto tú en la 13 Rue del Percebe.
Bueno, con esta novela publicada en su editorial habitual, Destino, Una vida, con esta te despides, o Amalia se despide, o tú te despides de Amalia. Y también de un mundo que has creado y que te ha acompañado durante 10 años. Uh-huh. Una madre, que la publicaste en el 2014, un perro en el 2016, un amor en el 2018. Y con esas entregas de estas tres novelas han sido más de 150.000 lectores los que han conocido a Palomas y han vivido en su mundo.
Así es, qué fuerte, ¿eh?
Pero ha llegado el momento de cerrar.
A ver,
esta...
Te cuento, no sé yo qué vamos a cerrar aquí. A ver,
¿no vas a cerrar?
Cerramos la tetralogía en cuanto a ficción, ¿no? Este planeta de ficción, pero abrimos otros canales para que Amalia y esta familia no desaparezca. Abrimos modo cómic, que sale el 2 de abril, el primer volumen de cómic, y abrimos teatro también. En junio me siento con Juan Carlos Rubio a escribir Una madre. Estrenaremos el primer trimestre del 26. Con lo cual Amalia no se va a ninguna parte. O sea, yo no puedo vivir sin ella. Yo
no puedes vivir sin Amalia.
No, yo no puedo vivir sin esta familia. Con lo cual a mí me da igual. O sea, se cierra un formato, se abre otro, ya está. No, ¿sabes? No, aquí no hay ningún problema. Como con los dos.
No, que estábamos hablando con Maite, digo, ya cierra, que cómo lo vive, cómo lo está viviendo, ya ves que no, que tiene.
No, yo soy incapaz. O sea, yo estaría muerto de pena, no puedo permitir. Es mi relación más larga, esta. Entonces, no quiero que se vayan. Cuando tú quieres mucho a alguien y te hace bien algo, tú no quieres separarte de eso, con lo cual yo no voy a dejar de soltar esto.
Ese es uno de los miedos que se cuentan en la novela, en una vida, porque hay que contar que Amalia está enferma, Amalia tiene un diagnóstico en principio leve, pero que luego se pone más serio, y sus hijos, Fer, Silvia y Emma, es lo que se preguntan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer sin ella? Se preguntan eso muy a menudo, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestra vida sin ella, ¿no?
Eso es, se lo preguntan ellos y nos lo preguntábamos nosotros cuando mi madre enfermó. De repente vives en la preorfandad y piensas, ostras, esto también nos va a pasar a nosotros. Y esto las familias no piensas que les pasa a los demás. Es como lo del cáncer. No tenemos más solidaridad con el cáncer hasta que te pasa a ti, ¿no? Y entra en tu familia y dices, ostras, es que esto entra en mi casa. Ha entrado. Yo creía que esto lo veía en la tele y eran los vecinos y eran estadísticas. Pero cuando las estadísticas se convierten en parte de tu vida y tienes a tu madre ahí, cambia mucho la movida. Y entonces empiezas a pensar, ostras, esto es real, y es real el día en que ella ya no esté. ¿Y cómo va a ser la vida con una persona que ya estaba antes que yo? ¿Cómo tengo que aprender a vivir en esa ausencia? Es muy complicado.
Sí, pero es una historia, por otra parte, muy común, una novela sobre una faceta de la vida que tarde o temprano todos vivimos. O sea, que tú has ido a una historia, como puede ser, pues eso, la enfermedad de una madre, incluso la despedida, y una historia común en la que nos reparamos el tema también de la orfandad. ¿Tú crees que conocemos a nuestras madres? Porque aquí hay un momento que se pregunta. Saber cuánto se sabe de una madre, cuánto calla, cuánto dice, cuánto miente. Las madres se estiran como sombras tras nosotros, da igual la distancia, da igual el tiempo. Mientras vive la madre, los hijos somos más hijos que otra cosa, más que hermanos, más que maridos, más que padres.
Así es, somos más hijos que otra cosa. No hay. Mira, yo tengo dos amigos bomberos, y lo que más me flipa de todo lo que me han contado, de todas las barbaridades que me han contado, a las que han tenido que socorrer, es que en el 90% de los casos, cuando tienes a alguien que está a punto de morir, de la única persona que se acuerda es de su madre.
Sí, ¿y eso por qué es? Pero a mí me han contado gente, los bomberos te han contado de testimonio directo, pero yo recuerdo Caballero Bonal,
sí,
que se murió ya muy mayor, sí, ya, yo creo que había pasado los 90 o frisando los 90,
pasado. Había pasado.
En el último poema largo que hace él, que es un poema de 3.000 versos, dice, en los últimos versos, dice, que veo o que sospecho que voy a ver, estoy diciendo de memoria lo que recuerdo, pero el contenido es, y la voz de una madre.
Es así.
Él es que la perdió hace muchísimo tiempo.
Por encima de todo somos hijos, no hay más. No, maridos, hermanos, todo eso queda por detrás. Luego, cuando desaparece esa sombra o ese paraguas de madre, entonces podemos empezar a ser un poco muchas otras cosas en primer lugar. O sea, hay jerarquías y la madre está en la primera siempre. Con lo cual, eso te da una. Si tienes una madre amorosa y tienes una madre maravillosa, te da una paz y un refugio brutal. Si tienes una madre que no lo es, entramos en unos conflictos. Pero siempre está. Siempre vas a ser hijo, no hay escapatoria.
Aunque no esté.
Exactamente.
Uno de los personajes no tiene, por desgracia, no tiene esa madre. Pero
exacto,
le influye casi tanto más no tenerla,
claro,
que al que la tiene, ¿no?
Exacto. Por defecto o por exceso, madre hay. No hay más.
Ha dicho Alejandro una frase que he apuntado aquí, cuando desaparece el paraguas de una madre, pero esta novela, todo lo que le transmite es que una madre no acaba cuando se muere, sino que también es omnipresente en su ausencia.
Claro, es que una madre no acaba cuando muere ella, acaba cuando muere el hijo. Porque nosotros lo que hacemos es recrearla. O sea, hasta que a mí mi terapeuta me dijo, Alejandro, es que tu madre morirá cuando te mueras tú, porque eres quien mantiene vivo su recuerdo. O sea, tú la revives constantemente. Y es verdad. Y yo siento que mi madre muchas veces está mucho más viva ahora que antes, porque estoy todo el rato con ella. O sea, la tengo totalmente integrada en mi sistema. Yo hablo con ella, yo me río con ella, ya no espero a que ella haga nada, con lo cual es mucho más cómodo.
Sí, porque
claro, entonces no, yo pongo los tiempos, yo no sé, vivimos como en un solo cuerpo. Y lo que en un principio yo temía tanto, que era esta orfandad terrible, pues se ha convertido en un viaje distinto con mi madre, que un viaje distinto que está esperando el reencuentro, porque yo estoy esperando el reencuentro con mi madre. O sea, yo cuando me muera tiene que estar ahí esperando, y como no esté allí, vamos a tener un problema.
Bueno, todo empezó, como decimos, con una madre, un perro, un amor. Amalia es... Tu madre no se llama Amalia.
Angélica.
Angélica, porque aquí está un trasunto y luego está el escritor que ficciona.
Sí.
Pero para quienes no hayan entrado todavía en tu mundo, ¿cómo dirías tú que es Amalia? ¿Cómo la definirías? ¿Qué tiene esa Amalia de...?
Pues mira, Amalia es una mujer peculiar, es una mujer con una visión de la vida súper cándida, surrealista, incorrecta, tremenda. Es muy graciosa, muy graciosa. Es muy lista también. Tiene como un séptimo sentido con sus hijos que es impresionante. Que no respeta mucho las convenciones sociales, que acoge a todo aquel que necesita, que no sé, es un personaje, realmente es lo que conocemos por un personaje, pero es que mi madre era así. Entonces, para mí no es un personaje, para mí es mi madre, pero entiendo que desde fuera se vea así. A ver, nosotros de hecho también a veces la mirábamos y pensábamos, a ver, esta extraterrestre, ¿de dónde sale? Pero desde fuera, yo entiendo la mirada que hay desde fuera a esta Amalia.
Esta Amalia, que tiene la suerte, porque estamos hablando de cuando viene el diagnóstico que tú hablabas, de que entonces es cuando nos damos cuenta de qué va la vida, ¿no?
Sí.
Pero tiene la suerte esta mujer de que está siempre asistida.
Sí.
De que está siempre asistida. Una piña, se forman en torno a la madre, incluso llegan a decir, cuando se enteran del diagnóstico, nos animalamos. El diagnóstico nos había convertido en una manada de fieras decididas a enfrentarse al mundo para no perder al cuarto de sus miembros.
Así es. Cuando hay dos reacciones. Cuando tú tienes una noticia de estas, que es un diagnóstico feroz, hay dos reacciones en los hijos. Una, la dispersión. Y ese entrecruzamiento de intereses personales, uno desaparece, el otro no tiene tiempo, no tiene instalaciones en su casa, tiene hijos, tiene no sé qué, mucho
la
trabajo,
casa es
etcétera.
Pequeña.
Exacto.
No hay cuarto para la abuela.
Exacto. O pasa lo contrario, que es animalarse y es convertirse en tu lado más animal, que sobre el más vulnerable hacer una capa de protección, ¿no? Que eso es lo que le pasa a los hijos de Amalia, que se convierten como en un super pack de defensa y de protección de Amalia. Cuando pasa lo contrario, pasa lo mismo con las herencias. O sea, hay dos momentos en la vida que desata a los hermanos y que desvela la personalidad real de...
¿De quiénes somos? ¿Quién es cada uno?
De quiénes somos. Las herencias y cuando un mayor se enferma y se convierte en dependiente. Normalmente ocurre lo primero y normalmente termina una mujer, una hermana, sí, cuidando de la madre o del padre.
Los cuidados. Otro tema importante de este libro.
No,
¿verdad?
Es que es el gran tema del libro, además del de la orfandad, porque estos hermanos temen la orfandad, pero hay personas dentro de la historia que ya son huérfanos, aunque incluso teniendo madre. Son los grandes temas del libro, los cuidados. Se habla muy poco de los cuidados.
Muy poco, sí, se habla
hay
muy
poca literatura. Recordábamos, Jesús y yo esta mañana, Llévame a casa, la novela de Jesús Carrasco,
sí,
que en el que también hay una relación de una madre con un hijo,
exacto,
con un hijo varón. Qué poca literatura hay sobre este asunto tan vital.
A ver, hay muy poca literatura porque, como la literatura ha sido durante muchos años territorio masculino, pues claro, los hombres desconocen eso porque no lo practican. Entonces no hablan de eso, porque quienes han cuidado de ellos son las mujeres. Entonces no les importaba demasiado. Ahora que hay tantas mujeres que están... siempre ha habido, pero ahora sabemos, ¿no? Ahora es un tema que se trata más, pero se sigue tratando muy poquito. Porque parece que no tenga interés. ¿Sabes? Es como un lado como oscuro, como que no se sabe exactamente cómo tratar. Y yo creo que las cosas hay que tratarlas como son. No hay que inventar nada, eso es así. Y es un momento con el que todos nos vamos a encontrar, una situación que nos espera a todos, si tenemos la suerte de que nuestros padres llegan a mayores. Entonces hay que hablar de ese desajuste entre generaciones, de ese tener que pasar a ser el padre de tu padre o el padre de tu madre. Tu padre no quiere ser tu hijo, tú no quieres ser tu padre. Entonces ahí hay unas movidas que son psicológicamente son muy complicadas.
Y hablamos de los cuidados, que los necesitamos y si no, pues ¿qué sería de nosotros? Y habla entonces, también repara en los hospitales, esto es la abuela la que habla, ¿no? Esther, que es la abuela.
Sí.
Y dice, los hospitales no están pensados para quienes sufren y mucho menos para las viejas, se quejaba. todo queda lejos. Hay que caminar tanto que lo que me extraña es que no se muera más gente ahí dentro, pero de asfixia, refunfuñaba. Las habitaciones lejos, la cafetería muy lejos, los baños llegamos meadas y las urgencias siempre en la otra punta. Las viejas no podemos caminar tanto todo el rato. No sé quién construye estos monstruos, pero me juego el cuello a que no son mujeres. Y si lo son, no conocieron a sus abuelas.
Eso es. Claro, eso decía mi abuela, ¿eh? Decía, pero ¿cómo puede ser que todo esté tan lejos siempre en los hospitales y que te llevan de un lado para otro y si tienes que ir caminando es horrible, yo no llego? Ella decía, yo es que no llego, no voy a llegar nunca, a que todo el mundo llega tarde a todas partes. Y tenía toda la razón, no están. Es que muchas de las cosas que construimos no están pensadas para la gente mayor. Entonces tenemos que ir adaptando constantemente todo lo que hacemos para la gente mayor porque nos olvidamos de ellos. Es como que inconscientemente no contamos con eso. Ellos. Es brutal. Y cada vez hay más. Con lo cual,
cada vez más.
Cada vez tendríamos que empezar a pensar, claro, sí, que esto es la realidad.
Y que vamos a llegar nosotros, esperamos.
Bueno, vamos a ver cómo llegamos. Porque hasta
vamos a ver cómo llegamos.
Alejandro, ¿tú tenías perro o gato?
Yo tengo dos perros y 15 gatos.
Que vaya como habla de los perros también. No, es una novela que habla de perros muchísimo. Muchísimo. Nunca he leído una novela que hablaba tanto de los perros.
Muchísimo.
Y de los animales en general, animales. No sí, solamente de los perros.
Sí, porque están muy presentes en mi vida. Piensa que yo vivo en un lugar, en la montaña, en el que yo salgo de mi casa. Yo no tengo calle, con lo cual yo salgo de mi casa y hay una pareja de zorros que me siguen detrás del coche hasta que llego a la carretera. Todas las mañanas. Yo no sé por qué, pero yo vivo en esa movida. Y jabalíes, y corzos, y lechuzas, y el otro día se me estampó una contra el coche. Me sufrí tanto. Pero no la vi. Son enormes.
Sí, las lechuzas.
Enormes.
Sí, sí, sí.
Y se me tiró contra el cristal del coche. No le pasó nada, pero yo me quedé loco. Bueno, pues yo vivo ahí. Entonces, mis novelas siempre tienen mucho animal. Animal no humano, porque animal humano ya hay, también.
Bueno, Amalia tiene mucha suerte, supongo que recoge lo que ha sembrado también, uh-huh. Ha sido una mujer extraordinaria en muchos sentidos, ¿no? Tiene la suerte de no solo tener a sus hijos, sino también saber hacer amigos cuando ya uno es mayor.
Eso es, sí.
Qué complicado es hacer amigos cuando uno ya es mayor.
Bueno, es casi imposible.
Y sobre todo con un amigo mucho más joven que tú. Claro. Esa relación que tiene con Mauro. Cuéntanosla.
Pues mira, yo conozco a un tal Mauro que es así, ¿no? Y uh-huh. Yo le dije, tú vas a salir en una novela mía, pero seguro, tal como eres. O sea, esto es impagable lo que eres tú. Y pensé, pero este tío con mi madre sería feliz. O sea, serían los dos felices. Y además romperían muchos tabús. Porque, a ver, una mujer de 79 años con uno de 50, pues la gente no entiende eso, para empezar, ¿no? Empiezan a pensar, ¿quién se está aprovechando de quién? Aquí no hay nada de eso. Dos personas tan libres, de alguna manera, con esos mundos que tienen, rompen muchas barreras, ¿no? Y creo que eso es muy bonito. Que a esas edades todavía ella es la primera sorprendida, porque ella se le ha muerto su mejor amiga. A esas edades muchos pierden amigos, sí. Y llegan sin amigos, y de repente aparece esto, y para ella es como, hostia, es lo mejor que te puede pasar, tener un amigo como él, que es de verdad, ¿no? Y que es un poco hijo también,
sí,
¿no?
Sí,
él
sí.
La coge como madre, como... Pero son amigos, en realidad los dos lo viven como una amistad, ¿no? Y con esa pureza de, bueno, nos queda el tiempo que nos queda, vamos a querernos mucho.
Un personaje de luz.
Totalmente.
Un ángel.
Sí, es un ángel, bueno por eso vive donde vive, en una azotea.
Un ángel porreta.
Un ángel, sí, que le gusta mucho las... Pero en el sentido de ángel.
Sí, ángel.
Sí,
ángel.
Sí, totalmente.
Aunque en un principio levanta suspicacia, ¿no? Porque esa amistad entre una persona más joven y una mayor, dicen, ¿este qué está buscando?
Las hermanas, por
exacto,
ejemplo, ¿no?
Sí, claro, hay como la desconfianza. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, yo lo que quiero que quede claro a quien nos está escuchando, que es una novela en la que te vas a reír mucho.
Sí, sí, sí. Muy divertida, o sea, sobre todo por Amalia.
Claro, te vas a divertir mucho, sí, que es lo que yo quiero conseguir siempre. Que se diviertan mucho, porque yo me río mucho. Me río mucho, yo me reía mucho con ella, con mi madre. Hasta el último día nos reímos mucho de nosotros, de lo que estábamos pasando, aunque era difícil. Y yo quiero que se me rían todos. Que luego me lloren también.
¿Y qué diría ella? Angélica, tu madre,
sí.
Si estuviera ahora leyendo tu novela, diría, este niño está contando toda mi vida.
No, ¿sabes lo que dijo de una madre? Que además una madre es, o sea, una madre es como transportarla no directamente al papel, pero hay bastante y es la primera vez. Ella leyó una madre y cuando terminó me dijo, ay, Alejandro, ¿cuánto me gustaría tener una amiga como Amalia? Y yo pensé, bueno, entramos en la negación. Y le dije, a ver, mamá, ¿tú a cuántas mujeres albinas de 65 años, con tres hijos como nosotros, con una perrita endemoniada como esta, con un piso como este, con una terraza y una plaza como esa, conoces?
Sí.
Y me miró y me dijo, yo ninguna.
Era ella.
Claro.
Aquello como se pone en las películas. Cualquier parecido con la realidad es pura, pura ficción.
Pura coincidencia.
Y pura coincidencia. Lo que salía era pues algo cuando se ponía siempre cuando era idéntico.
Eso es, pues eso. Contar. Yo pensé, bueno, esto no tiene remedio.
Bueno, y la película que se va a hacer de un hijo, uh-huh. ¿Cómo va? Porque se estuvo rodando por Sevilla, cosa que te alegró mucho.
Porque el director es sevillano. Uh-huh. Pues está en montaje ahora, termina en junio el montaje, en junio ya estará hecha la peli, y luego entiendo que después de ya intentará ir a festivales, no sé a cuáles, porque eso de los festivales ya sabemos
sí,
cómo es.
Sí.
No sé cuándo se estrenará, no tengo ni idea, pero bueno, el casting muy guay con Macarena y con Hugo Silva, así que yo muy contento, a priori, claro. Vamos a ver. Claro, yo sufro pero, mucho con las adaptaciones.
Oh, pero luego te puede llevar una sorpresa, pero bueno, pero eso suele pasar a los escritores.
A ver, tienes que estar preparado para
sí.
eso. No, yo ya dije, os doy la cosa y haced lo que queráis con vuestro propio lenguaje, con vuestra... Lo que pedí es que no hubiera romance.
Sí.
Yo no quiero romances, porque no son necesarios siempre tener un romance en una peli, ni tensión sexual, no me interesa nada.
Pero
eso.
Es bonito, ¿no, Alejandro? Un poquito de
no
tensión.
No es nada bonito.
¿No?
Pero nada bonito.
No está en el, se carga el espíritu.
No es
de
nada
la obra.
Bonito, porque el romance son dos días de química y después queda la física, y la física se nos da mal.
Pero entonces, ¿tú no crees en el amor?
Yo creo en el amor.
En el
enamoramiento no, creo en el amor. Ajá. Pero el enamoramiento me aburre mucho porque es como eso de las hormonas, las feromonas, los tricosomas, los triponemas, los fonemonas, todas esas porquerías no me interesan.
Oye, ¿tienes hoy algún acto de presentación?
Tengo
¿no?
en la librería Botica de Lectores a las 7.
A las 7 en la Botica de Lectores.
Sí.
Alejandro Palomas presentando Una vida, que es esta novela que cierra la tetralogía. Para quienes han leído anteriores suyas, no hay que decirle nada más, pero sino solamente que está ya en la librería, y a quien no hayan entrado, pues por esta misma pueden empezar. Porque
claro.
No,
sí,
hay
y luego volver a María.
Y luego volverán
sí.
a...
Sí. Y luego volver a una madre, por ejemplo.
Oye, me alegro mucho de verte y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Se ha pasado el tiempo volando, pero...
Bueno, pues...
La vida es así.
Porque lo hemos disfrutado.
¿Te quedas hoy todo el día aquí?
Me quedo todo sí. el día, sí. Claro. Mañana sigo la cosa.
Bueno, en la Botica de Lectores, Almirante Podaca es la calle,
es.
Ahí es donde vas,
sí.
A presentar a las 7 de la tarde.
Eso.
Que tengas un día feliz.
Gracias,
por aquí.
Igualmente. Bueno,
hasta la próxima.
Gracias.
Hasta la
enhorabuena.
Próxima.
Enhorabuena.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.